En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos todos y todas, soy María José García y esto es Red Refugio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de lunes otra vez, ya casi termina la jornada laboral de algunos y algunas y bueno, nosotros nos toca volver con Red Refugio para mostraros la realidad de las personas refugiadas y compartir con todos nuestros oyentes la situación que impulsa a todos aquellos y aquellas que quieren llegar a Europa por la frontera sur.
De azul sus largas noches de invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Y nuestro programa es posible gracias a profesionales, voluntarios y voluntarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Y una de esas personas voluntarias es mi compañero Diego Acosta. Buenas tardes, Diego. Él es voluntario en CEAR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, muy bien. Empezando el lunes con energía y ganas.
Nosotros hoy empezamos el refugio y sí que lo queremos hacer con una buena noticia, porque el otro día recibíamos un mail, en este caso a la dirección de voluntariado de Sevilla, de CEAR, donde nos escribían desde México, Diego.
Desde México.
Desde México, un chico, Sebastián Reyes, que ha terminado su estudio de comunicación y nos dice que nos escucha en nuestro programa de Red Refugio a través de Spotify. Así que, bueno, súper contento de que lleguemos hasta México e incluso vamos a intentar a ver si podemos contactar con él y por qué no traerlo un día a Red Refugio.
Es una idea estupenda.
Así que, bueno, desde aquí nuestro saludo para Sebastián. Hoy sí que traemos un tema complicado, cuanto menos, ya que en este mes de abril hay una situación de emergencia que está acaparando noticias, telediarios y que afecta al mundo entero. Y hablamos de menores en la frontera de México, precisamente con Estados Unidos, y son menores no acompañados, sin duda alguna, un drama humanitario.
¿Ah? ¿Me puede ayudar?
¿Qué pasó?
Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están.
¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo?
Pues claro, me dejaron botado.
¿Te dejaron solo botado?
Solo.
¿No vienes con mami o con papi o con alguien?
¿Ah?
¿Vienes con tu mamá o tu papá?
Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio.
¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio?
No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo.
¿Te pueden robar? Bien.
Solos, solas y con mucho miedo. Así es como miles de niños y niñas menores de edad están enfrentándose al drama humanitario de la migración a Estados Unidos a través de la frontera con México. Es el caso de este pequeño nicaragüense que escuchábamos, de tan solo 10 años y que ha dado la vuelta al mundo, conmocionando a todos y todas aquellas que han escuchado su breve pero demoledor testimonio.
Avioncito de papel que se mojó, no vuela más.
Dos niñas ecuatorianas, hermanas de 3 y 5 años, eran arrojadas literalmente por la valla de la frontera que separa México de Estados Unidos también. Y como ellos, miles y miles en cuestión de días. Los menores están llegando de forma masiva a la frontera y hay un factor importante que no debemos olvidar en esta historia, el tráfico de personas, y es en este caso de menores. Unos menores que desamparados llegan a Estados Unidos. Hablamos de menores extranjeros no acompañados y es ese precisamente el término que vamos a definir hoy.
Así es, compañera. El término de hoy es menores no acompañados, conocido popularmente como MENAS. La definición es muy simple. Todos aquellos individuos menores de 18 años que se encuentran fuera de un país de origen, separados de su padre, madre o tutor legal. Lo que no es simple es la situación en la que se encuentran muchos de ellos y las causas de que estén solos en una tierra sin protección.
Le han salido telarañas al espacio entre los dos.
Su tratamiento está regulado por la Convención de los Derechos del Niño. Los estados que forman esta convención, entre los que está España, reconocen la necesidad de protección y cuidados especiales y el interés superior de la infancia sin discriminación alguna. Su situación puede darse a causa de varias circunstancias. Por ejemplo, la familia va junta a un lugar de destino, pero en medio del camino se separan por varios motivos, que pueden ir desde redadas policiales hasta grupos de migrantes de gran envergadura que se dividen en otros más pequeños, separándose los padres de los hijos.
Que nos haga silenciar este silencio.
Pero también puede deberse a motivos más trágicos. Por ejemplo, hay casos de menores que han partido solos hacia un país huyendo de persecuciones que se han dado dentro de su propia familia por ser homosexuales o por negarse a proseguir con un matrimonio concertado.
O sea, menores que huyen incluso de su familia.
Así es, y otras veces todo lo contrario, María José. No emigran por miedo a la familia, sino que al no tener la unidad familiar recursos suficientes para emigrar a otro país, hacen un esfuerzo para que al menos uno de ellos pueda tener la posibilidad de lograr un futuro mejor.
Hoy hablamos del drama humanitario que se está viviendo en Centroamérica. Miles de niños y niñas menores de edad están llegando y cruzando la frontera mexicana. Diego, ¿hacia dónde tenemos que irnos para situarnos en este contexto de emergencia? ¿Dónde tenemos que remontarnos?
Pues a un cambio en la política de fronteras. Durante la presidencia de Trump se aplicó una política de tolerancia cero a la inmigración irregular y se avanzó en la construcción del famoso muro con México. Fíjate que durante su mandato se han construido 720 de los 3.200 kilómetros que tiene la frontera de Estados Unidos con México.
Y bueno, ¿ahora qué es lo que ha cambiado con Biden en el poder?
Joe Biden hizo una promesa, la de avanzar hacia un sistema migratorio más justo, seguro y ordenado. Y desde que llegó a la Casa Blanca, empezó a revestir las políticas migratorias de Trump, tendentes a disminuir todos los flujos migratorios.
¿Y cómo se explica el aumento principalmente de menores en la frontera, Diego?
Pues se explica porque Estados Unidos ha cambiado el enfoque de su política migratoria. Durante 4 años, Trump adoptó políticas que tuvieron como consecuencia que emigrar a Estados Unidos fuese mucho más difícil. Incluso el año pasado terminó por suspender el sistema de asilo, pero los migrantes no dejaron de llegar. La cosa es que Biden ya ha revestido algunas de las medidas de la era Trump. Por ejemplo, los menores que hace 3 meses se encontraban con las puertas cerradas ahora pueden, al menos, procesar su solicitud de asilo. Biden anuló la aplicación del título 42, que impedía que los niños presentaran su petición de protección en Estados Unidos.
Y ahora, muchos de los menores que llegaron a la frontera con sus padres u otros familiares y fueron rechazados por las autoridades, han sido enviados solos por su familia para que, como tú decías antes, al menos uno de ellos de esa unidad familiar pues tengan más posibilidades de entrar en Estados Unidos.
Y María José, las cifras son impactantes. Ya en febrero, la Policía Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos detuvo a 9.547 menores solos. Pero el mes de marzo y abril ha sido realmente demoledor.
Pues sí, porque la cifra de marzo precisamente ya la tenemos y son 19.000 los menores que han llegado a Estados Unidos.
Qué bonito sería decirle que es solo un cuento.
Y es probable que se pregunten en casa, ¿y por qué migran? ¿Por qué incluso los padres sacrifican el estar cerca de sus hijos? Pues los motivos que empujan a familias y niños en dirección a la frontera se han consolidado durante esta última década. Hablamos de crisis climática, de violencia, desempleo y, por supuesto, de pobreza. Además, los dos huracanes devastadores que sufrió Honduras en noviembre y la pandemia se han añadido ya a todas estas desesperadas condiciones de vida. Así pues, cada año, en cuanto mejoran un poco las condiciones climáticas, es decir, cuando baja el calor en la región, pues aumenta el número de personas que migran.
Ayudarle a subir a la luna, aunque sé que no debo. Aquí abajo te espero sentado.
Y bueno, María José, otro aspecto a analizar de este tema es, después de este trayecto migratorio que estamos viendo, es tan duro y conmovedor, ¿qué le sucede a estos niños una vez que piden asilo?
Pues los niños que piden asilo por sí mismos contactan en primer lugar con un agente de la policía de frontera, ya sea en un punto de entrada al país cuando tratan de cruzarlo o en el exterior de los pasos fronterizos, y se supone que esos menores deben ser trasladados de la custodia de la policía de frontera a la red de albergues de la Oficina de Reubicación de Refugiados, conocida como OR, dependiente del Departamento de Salud, y allí deben estar un plazo de 3 días. Desde ahí pasan a estar bajo tutela de una persona responsable, que habitualmente es alguien de su propia familia o amigos que ya viven en Estados Unidos, y esperan a la resolución de su solicitud.
Los expertos en bienestar infantil dicen que es muy importante que los menores sean trasladados con su tutor lo antes posible. Sin embargo, esto no está sucediendo de la manera más eficiente en Estados Unidos. Según el canal de televisión CBS, a mediados de marzo casi 1.400 menores llevaban más de 3 días bajo custodia de la policía de frontera.
¿Y cuál es el siguiente paso, Diego?
Pues las organizaciones independientes vigilan de cerca lo que sucede en los albergues, cómo se mantienen custodia los niños en las instalaciones fronterizas y cuánto tarda en ubicarlos junto a sus tutores. A mediados de marzo había 8.100 en la red de albergues de reubicación de refugiados. La frontera sigue cerrada a los solicitantes de asilo, los menores solos pueden pasar, pero la mayor parte de los adultos solteros no lo logran.
Y bueno, vamos a tratar de entender mejor la situación de estos menores, que en este caso están llegando de forma masiva y a veces, como hemos visto, en condiciones muy complicadas a la frontera mexicana.
Así es, y para ello vamos a contar hoy con Mercedes Alconada, letrada en el Servicio Jurídico de CEAR en Sevilla.
Además, Mercedes, como referente en la intervención de niños y niñas, precisamente sin referentes familiares, valga la redundancia, pues seguro que va a ayudarnos a comprender un poquito mejor la situación de estos menores que realizan un trayecto migratorio y que llegan solos a un país nuevo. Así que bueno, vamos a saludar a Mercedes Alconada. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida aquí a la Onda Local de Andalucía. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por invitarnos.
Pues Mercedes, hoy estamos hablando sobre esta situación que se está viviendo en las últimas semanas respecto a niños y niñas menores en la frontera de México con Estados Unidos. Hablaremos concretamente ahora de Estados Unidos, pero si nos traemos el tema a España, a nuestro país, ¿qué ocurre en nuestro caso con los menores sin referentes familiares y qué dice la ley y qué protección se les ha de dar?
Bueno, pues en principio, conforme a lo recogido en la ley de extranjería, en el artículo 35, los menores que llegan a España sin referentes familiares deben de quedar bajo la protección de la Administración, en este caso de la Administración Autonómica, de los Servicios de Protección de Menores, y a partir de ahí se comienza un proceso por el cual se establece que el interés superior del menor es el que debe regir en todo el proceso, teniendo en cuenta que si estos menores bien no pudieran ser reagrupados con sus familiares o no fuera acorde a ese interés superior ese procedimiento de reagrupación, pues deberían quedar ya de forma estable bajo la protección de la Administración española, se les debe documentar y deben de gozar todos los derechos necesarios para su desarrollo integral, educativo, sanitario, perspectivas de inserción laboral para cuando sean mayores de edad, etcétera.
¿Y se está cumpliendo, Mercedes, en España con esa protección y ese amparo legal del que tú nos acabas de hablar para estos menores?
Bueno, con carácter general se está cumpliendo, pero es cierto que las diferencias entre los sistemas de protección de las distintas comunidades autónomas, la escasez de recursos y en muchas ocasiones la falta de formación en los operadores que trabajan con este colectivo, pues provoca diversas incidencias. Te pongo un ejemplo, hay menores que entran en el sistema de protección y que después de estar pues un año y medio salen sin estar documentados con residencia o con protección internacional. Otra principal laguna es el tema de la documentación de estos chicos cuando salen del sistema, porque algunos están documentados al salir, sin embargo, al exigir la legislación que estén insertados en el mercado laboral para poder renovar sus documentos, pues se les pide unos medios económicos, un contrato de trabajo que finalmente en las condiciones reales no pueden aportar y pierden su documentación. En fin, hay muchas lagunas, pero las principales son las que se producen a la llegada, es decir, los sistemas de detección y los protocolos de determinación de la edad siguen requiriendo un importante avance, sobre todo para que haya condiciones iguales en las distintas comunidades. Pues uno de los temas recurrentes es el tema de la valoración de los documentos que traen algunos de estos chicos que vienen de países donde pues los sistemas de registro civil son también escasamente fiables y pues todo ello al final repercute en que muchos menores no son reconocidos como tal. Y una asignatura pendiente es la protección especial que requieren los menores sin referentes familiares que tienen perfiles de extrema vulnerabilidad como solicitantes de protección internacional o víctimas de trata.
Ya.
Y Mercedes, yo te quería preguntar, ¿cuál es la situación actualmente en Estados Unidos sobre este asunto, hablando en términos legales? Es decir, ¿qué pasa con estos menores que están huyendo de países de Centroamérica y consiguen llegar a territorio americano?
Bueno, ahí, teniendo en cuenta que mi especialidad es España, a la vista del análisis de los datos que nos están llegando, hay distintos problemas. Uno de los principales problemas es el incremento de mafias que están traficando con menores solos y que después de haber cobrado el dinero que les deben como parte del pasaje, pues los abandonan a la mitad del camino a su suerte. Otro de los problemas principales ha sido la separación de las unidades familiares. Cuando son interceptados en la frontera, separan a los menores de los adultos que les acompañan. Estamos encontrando también casos de menores que son deportados solos. Legalmente, en cuanto al tema de documentación, no existen unas expectativas para que estos jóvenes que llegan a Estados Unidos puedan establecerse de forma legal y segura, aunque actualmente la nueva administración estadounidense está estudiando un proyecto para los denominados Dreamers, para que puedan establecerse con documentación legal, pero hoy por hoy no es más que un proyecto. Y lo que parece realmente bastante preocupante a la vista de los datos que nos llegan son las faltas de condiciones en los centros donde están acogidos, que más que centros de detención, en muchas ocasiones, o sea, de acogida parecen centros de detención, porque no solo no gozan de derechos educativos y de acceso a situaciones de desarrollo integral, sino que es que carecen de los servicios mínimos básicos de higiene y alimentación, e incluso ni siquiera se están cubriendo las necesidades de distancia social que requiere la situación actual de pandemia, con lo cual se pone en grave peligro su salud.
Sí, la verdad es que eso último que has dicho lo estamos viendo últimamente en los medios, ¿no? Que incluso se puede decir que están prácticamente hacinados en algunos casos, ¿no? Sin esa distancia que tú comentas.
Y ahora, ya no solo como letrada, sino también como parte de CEAR, y supongo que después de haber conocido seguro a personas, a adultos y niños y niñas de países como Honduras, México, Salvador, Nicaragua, entiendes que hay una situación de inestabilidad, de inseguridad en sus países que hacen que huir, que emprender ese camino a pie, incluso en este caso, que hablemos de menores, niños y niñas muy pequeños. ¿Es esta la única solución o esperanza para ellos que les queda?
Desgraciadamente me temo que la violencia, la extrema miseria, la situación de conflictos que se vive dentro de sus países y combinado con la falta de vías seguras y legales para poder acceder a la protección internacional en otros territorios, en países limítrofes o incluso en situaciones de posible reasentamiento en países más lejanos, no existen alternativas, con lo cual desgraciadamente la única vía para ello es la de ponerse en camino en manos de estas redes y seguir siendo violentados, porque estas redes pues se aprovechan de ellos, los maltratan, los abandonan, con los más vulnerables pueden incluso convertirlos en víctimas de trata. No hay alternativa, no tienen otra hoy por hoy con el sistema que tenemos.
Madre mía, siempre nos gusta preguntar, Mercedes, cuando analizamos situaciones como esta, situaciones de emergencia complicadas, si cuál es la solución, ¿no? Quizás tú lo has dicho, ¿no? No existen vías legales, no sé si esa es la solución que puede dar la administración. ¿Cuál es la esperanza que nosotros podemos tener respecto a esta situación?
Claro, realmente en principio pasaría por que la vía, la normativa se adaptara y que se establecieran eso, vías seguras para que estas personas pudieran alcanzar países donde pudieran recibir la protección adecuada y luego, por supuesto, mejorar la formación de los operadores que trabajan con estos colectivos para incrementar las posibilidades de detectar precozmente y proteger a estas personas, especialmente a los menores. Especialmente importante también la mejora de lo que son los protocolos de determinación de la edad para que no quede ningún menor sin proteger. Y luego la mejora de la dotación de recursos materiales humanos para que los centros donde son acogidos estos menores pues se adapten a las necesidades especiales, bien en el caso de menores sin referentes familiares, donde en principio el motivo de la migración sea económico, pero también adaptados a los que vienen de países en conflicto, que son solicitantes o posibles solicitantes de protección internacional, y a los menores que llegan en situación de haber sido explotados como víctimas de trata o susceptibles de ser captados como víctimas de trata. Esto sería un combo de medidas que pudiera mejorar muy mucho los índices de protección que requieren estos perfiles.
Pues sí, pues seguiremos muy pendientes, Mercedes, de este tema. Nosotros te agradecemos que hayas estado y que hayas compartido este rato y también tu conocimiento y experiencia con nosotros aquí en Red Refugio.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Hola, soy Cristina Rodríguez, compañera de CEAR en Sevilla, y quiero aprovechar este saludo para dar la enhorabuena al gran equipo de voluntarios y compañeros que hacen posible este programa cada semana. Yo también pertenezco a Red Refugio.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas.
Pues hoy nos ha tocado abordar un tema complicado y urgente, como hemos dicho al principio de este espacio de Red Refugio. Mercedes nos ha ayudado a entender un poquito mejor la situación que acompaña a estos menores y se lo agradecemos. Pero Diego, ahora sí, toca alguna buena noticia, ¿no?
Pues sí, María José, la verdad es que cuando en Red Refugio nos toca hablar de temas tan complicados y preocupantes, es también terminar el programa con alguna buena noticia o algo que nos dé un poco de esperanza.
Yo elegiré la manera. Pienso seguir.
Pues sí, lleva razón, y por suerte nosotros para ello contamos con Ángela, nuestra compañera voluntaria, que siempre nos trae ese toque de positividad con su sección Refugiar en Positivo.
Que hoy la tenemos también, ¿no?
Sí, sí, claro, ella nos falla. Vamos a escucharla ya, si te parece. Vamos a escuchar a Ángela Ibáñez y su sección Refugiar en Positivo.
Bueno, pues otro lunes más vamos a dar paso a la sección de Refugiar en Positivo, en la que, bueno, solemos traer algunas iniciativas que arrojen un poco de esperanza para las personas migrantes. Hoy en concreto vamos a hablar de los premios décimo aniversario de Huelva24.com, que recogen una serie de nominaciones a la categoría de iniciativas que trabajan por las personas migrantes. Y bueno, vamos a conocer un poquito más a estas organizaciones que tienen como objetivo facilitar y dignificar la vida de las personas refugiadas y con una serie de iniciativas y proyectos concretos. Primero vamos a hablar de ACEN, que con su programa de intervención social en asentamiento chabolista desarrolla muchas iniciativas y acciones que mejoran la calidad de vida de las personas migrantes. Como hemos comentado, ellos trabajan en asentamientos e infraviviendas habitadas por poblaciones migrantes que están en situación en riesgo de exclusión social. Luego vamos a pasar a SNUCI, que trabaja por la interculturalidad. Más allá de una atención continua a las personas migrantes, están sobre todo en la zona de Lepe. Ellos trabajan para mejorar las condiciones de vida de estas personas, abriendo albergues para trabajadores y trabajadoras temporales que pueden mejorar su situación económica. Luego tenemos la Asociación de Mujeres Inmigrantes, AMIA, que trabaja por la integración social, laboral y cultural de las mujeres. Sobre todo están mediando entre empresarios y mujeres contratadas para trabajar en los campos de Huelva. Luego tenemos a Cáritas y su proyecto de acogida a jóvenes inmigrantes tutelados, que el trabajo habitual que hace esta organización en los asentamientos suele ser acoger a jóvenes migrantes que han dejado de ser tutelados por la administración al cumplir la mayoría de edad. Y lo que hacen es que le dan una acogida y un acompañamiento formativo. Tenemos también Cruz Roja, que también de su labor destaca en la atención en los asentamientos. Tenemos a FECONS con el programa Huelva Hábitat, que principalmente lo que intenta es erradicar los asentamientos chabolistas. Pues bueno, digamos que centra su labor en promover el acceso a viviendas, ¿no? Para que este colectivo pues pueda tener un hogar mejor. La Fundación CEPAIN, que bueno, pues también promueve la inclusividad y la interculturalidad. Y Huelva Acoge, que tiene como principal objetivo la integración de los inmigrantes en la sociedad y la promoción de la interculturalidad, además de realizar talleres y actividades de formación. Huelva para Todos y Todas, que es una organización que tiene como objetivo también la integración e inclusión efectiva y positiva para que los inmigrantes se integren más en la sociedad a través de la conversación de costumbres, tradiciones y cultura. Y por último, Mujeres en Zona de Conflicto, que se trata de una organización que trabaja por la integración sociounitaria de mujeres en situación de vulnerabilidad y atención integral pues, a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. A todas ellas le damos desde aquí, Refugiar en Positivo, nuestra enhorabuena y, por supuesto, las hemos querido destacar porque hacen una labor ejemplar.
Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi corazón.
Pues muchísimas gracias a Ángela un día más por permitirnos terminar el refugio con buen sabor de boca y como siempre, pues con ella llegamos al final del programa.
Pues sí, María José, toca despedirse, pero como siempre, antes agradecer a CEAR, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, y la Onda Local de Andalucía, ya que gracias a ellos es posible el refugio.
Así es, y hoy concretamente el programa ha sido dirigido por María José García junto a Diego Acosta y en la realización técnica nuestro compañero de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías.
Este programa y todos los que hacemos están disponibles en nuestros canales de Spotify y de iVoox. Podéis buscarlo escribiendo CEAR Andalucía en Refugio o bien en la web de la EMA, www.emartv.es.
Y como digo cada lunes, si os gusta nuestro programa, si os gusta Red Refugio y queréis participar de la forma que sea, podéis escribirnos a nuestro Twitter o Facebook, donde nos encontraréis por CEAR Andalucía. Y ahí pues podemos hablar o facilitamos un número de teléfono al que podéis enviar vuestro saludo y que lo escuchemos, por supuesto, en nuestro programa. Y nada, nos vamos, Diego. Te veo en el próximo programa, el próximo día. Muchas gracias por acompañarme.
A ti y a los oyentes, que tengáis una muy buena semana.
Muchas gracias a todos y a todas por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo
trepando por tus caderas.
Prepara medio camino para descansar contigo aquí.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.